Cuéntame cómo pasó.
Hace apenas unas semanas os contábamos el increíble descubrimiento en un túnel secreto en la Gran Pirámide de Keops. Y gracias a la revolucionaria tecnología utilizada por el proyecto Scan Pyramid, con rayos cósmicos se descubrió este túnel. Pero si os digo que hace un siglo un nieto de asturiano quiso hacer lo mismo, pero la tecnología de entonces no se lo permitió, ¿te lo creerías? Pues eso es lo que nos va a contar hoy Javier Sierra, amigo y antiguo colaborador de La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Javier, es un placer recibirte en La Rosa.
Muy buenas noches, Silvia. ¿Qué recuerdos me trae siempre hablar contigo?
Bueno, yo cuando leí esta historia en tu artículo de La Razón, la verdad es que digo, no me puedo resistir. Esto lo tiene que contar a los rosaventeros. Y yo quiero que les cuentes quién era Luis Walter Álvarez.
Bueno, pues Luis Walter Álvarez es, como has dicho al principio, un nieto de asturianos, en realidad un californiano que nació en 1911 en San Francisco y que desde muy temprana edad se fascinó con todo lo que tuvo que ver con la física. Claro que le tocó vivir un periodo muy excepcional para la física, que es el periodo del final de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Él fue parte del proyecto Manhattan, desarrolló la bomba atómica. Tuvo además una participación muy intensa en ese proyecto porque junto con Robert Oppenheimer estuvo en la prueba que se hizo en julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, en el Trinity Site, con la explosión de la primera bomba. Y no contento con ver aquella explosión, pidió embarcarse en el B-29 que acompañó al famoso Enola Gay, que era el otro B-29 que lanzó la primera bomba sobre Hiroshima, para ver directamente los efectos de aquella explosión.
Sí, porque él creó un aparato para poder recoger esos efectos de esos gases radiactivos, ¿no?
Efectivamente, él lo que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial es desarrollar un aparato que detectaba las emisiones de gases que produciría un reactor nuclear que estuviera produciendo pues, algún tipo de armamento en la Alemania nazi. Y con un avión espía se recorrió toda Alemania en pleno conflicto para ver si los alemanes habían desarrollado ese tipo de tecnología, determinando para la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos entonces, la OSS, que no existía riesgo de que los nazis llegaran a tiempo para fabricar una bomba atómica antes que los americanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que él estuvo, para que te hagas una idea, en ese circuito de talento, de inteligencia y de proyectos secretos, ultra secretos, en un momento de la historia muy importante, ¿no? Lo que ocurrió después fue que Luis Álvarez, que era un personaje muy, en fin, muy inquieto, muy, muy activo, quiso hacer otros experimentos. Se dio cuenta de que la Tierra era bombardeada, es bombardeada a fecha de hoy, claro, por rayos cósmicos de manera continua, que esos rayos cósmicos, a medida que atraviesan estructuras como la piedra, el metal, el ladrillo, se van debilitando y que si uno colocara un detector en la base de una de estas estructuras, podría determinar en función de los rayos cósmicos que se recogen en la base si hay una oquedad o no. Esto tenía aplicaciones importantísimas, por ejemplo, para el estudio de los volcanes, ¿no? Nadie sabe cómo son las estructuras de los volcanes de verdad, pero se podían aplicar los rayos cósmicos para ver cómo eran por dentro y determinar si había un peligro de erupción, por ejemplo, ¿no? Pero también, y eso es la genialidad de Luis Álvarez, se le ocurrió probarlo en una montaña artificial, que era en las pirámides de la meseta de Giza, ¿no? Le dieron permiso en 1966 para colocar esos detectores de rayos cósmicos en la pirámide de Kefren. No en la Gran Pirámide, sino en la que está al lado, que es igual de grande, ¿no? Y la verdad es que él tenía una sospecha muy lógica. Si en la pirámide de Keops hay un montón de pasadizos y galerías, como la Gran Galería de habitaciones en lo que es la mampostería, la estructura de la pirámide, en la pirámide de Kefren podría también haberlas, pero no se conocían. Así que decidió colocar esos detectores y entre el año 66 y el 69 estuvo captando los rayos cósmicos. Esto es digamos, un decalaje muy, muy lento, lo que tienen los rayos cósmicos.
A mí me gustaría que comentáramos cómo se llamaba ese aparato, porque tiene un nombre muy simpático, que se llama cámara de chispas.
Lo llamó cámara de chispas, sí, porque él pensaba que esos rayos cósmicos eran como microchispas. Para que te hagas una idea, y los oyentes también lo entiendan, hay como una precipitación de 10.000 de estas chispas cósmicas por metro cuadrado y minuto en todas partes de la Tierra, ¿no? Y se pueden detectar. Así que lo que hizo Luis Walter Álvarez fue colocar esos detectores en la pirámide de Kefren, esas cámaras de chispas, y recoger los rayos. ¿Qué le ocurrió a Luis Álvarez? Pues que su tecnología de detección no era lo suficientemente avanzada y los rayos cósmicos atravesaron sus detectores y no impregnaron nada. Por lo tanto, en las cintas que él sacó de allí, en el material que él sacó de allí, no pudo determinar si había huecos o no en la pirámide de Kefren. Y la tecnología sencillamente se desechó hasta que hace unos años, en 2015, Scan the Pyramids, este proyecto que tú has mencionado, decidió recuperarla y con unos detectores hechos ya con gel y con materiales de nanotecnología modernos, volvió a situarlos, en este caso, en la pirámide de Keops. Y, cray, ahí surgió la sorpresa, porque esta vez sí funcionaron los detectores y han detectado ese pasillo que acabamos de ver en las imágenes, en los informativos, en los últimos días, pero también una gran cámara de 30 metros de longitud encima de la Gran Galería de la Gran Pirámide, que los egiptólogos no saben a fecha de hoy cómo van a poder alcanzar con métodos de teledetección, por dónde van a meter un cable y un endoscopio para poder filmar lo que hay dentro, ¿no? Pero la cámara sin duda está, y es gracias a una tecnología inventada por este nieto de asturianos.
Pero claro, fijaros, este nieto de asturianos, Luis Walter Álvarez, lo hizo en 1965. Él fue quien tuvo esa idea, que luego no funcionó por esa tecnología, por esas placas de gel que estamos comentando, y sobre todo porque ahora mismo hay muchos organismos en colaboración con este proyecto y él era prácticamente solo. Pero es que vamos a comentar más cosas sobre él, porque además de lo que hemos dicho de ese proyecto Manhattan, él también estuvo involucrado en crear unos radares especiales durante la Segunda Guerra Mundial para que pudieran aterrizar aviones con poca visibilidad, ¿verdad?
Bueno, es que este hombre es de un talento extraordinario. Estaba todo el día dándole vueltas, ¿no?, a cómo sacarle partido a la tecnología y a los conocimientos de física que él tenía. Y efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial, él diseñó un tipo de radar que se comunicaba directamente con los sensores que él instaló en unos aviones de prueba para que esos aviones pudieran seguir la señal del radar y poder aterrizar en condiciones de niebla, que era algo que en fin, hoy nos parece normal, que no tienen muchos aviones y muchos aeropuertos, pero en los años 40 era ciencia ficción absolutamente, ¿no? Y por si eso fuera poco, este hombre que no lo hemos dicho, pero su padre era un médico asturiano, en fin, de gran talento, también muy
inventor, abuelo,
efectivamente. Y el abuelo, sí. Bueno, la historia del abuelo es que él emigra a los Estados Unidos, se casa con la hija de un marino prusiano y este hombre se instala en Hawái, donde descubre un tratamiento contra la lepra, que estamos hablando que a finales del siglo XIX era uno de los males, en fin, terribles, ¿no?, del momento. Bueno, pues eso le ocurre al abuelo. El padre también es un gran talento, es médico y también desarrolla, en fin, una metodología médica para estudiar hinchazón del vientre que recibirá el nombre del síndrome de Álvarez. Pero es que su hijo, el hijo de Luis Walter Álvarez, de este físico, es un geólogo que todavía hoy vive, tiene 80 y tantos años, y que junto con su padre fue el que planteó por primera vez en 1980 que la extinción de los dinosaurios fue por culpa de un meteorito. Cuando él formuló esta hipótesis, el mundo científico poco más o menos que se rió, dijo, pero ¿cómo va a ser por un meteorito, ¿no? Bueno, pues unos años más tarde se descubrió el enorme cráter que hay en digamos, en el fondo del mar, en frente a la península del Yucatán, uh-huh, en México, que se llama el Chicxulub, y que es lo que demuestra que efectivamente ese impacto meteorítico hace 65 millones de años causó el invierno, entre comillas, nuclear, que oscureció la Tierra y que acabó con los grandes saurios. Eso también es mérito de este hombre, de Luis Walter Álvarez, de este nieto de asturianos. Así que efectivamente tenemos en nómina, aunque sea de manera indirecta familiar, pues a uno de los grandes cerebros, indudablemente, del último siglo.
Sí, sí, porque es un poco lo que en su momento fue López Alegría, ¿no? Que era el primer astronauta y claro, es también ahí medio español, medio norteamericano, pues en este caso le pasa a Luis Walter Álvarez, que fue un auténtico pionero. Yo no sé si a él y a sus hijos le reconocieron el mérito de pues eso, de que esa hipótesis se confirmara, de que los dinosaurios, sí, se los reconocieron.
Se lo han reconocido. Sí. Cuando se habla hoy en día de los dinosaurios y los paleontólogos en fin, recurren a esta teoría que hoy ya es universalmente aceptada, se menciona siempre a los Álvarez, ¿no? como los impulsores de esa idea. De hecho, navegaron contra viento y marea. Se hablaba antes de esta hipótesis de cambios climáticos, de erupciones volcánicas, en fin, se barajaban toda clase de ideas, pero a nadie se le ocurrió que pudo haber sido un impacto cósmico el que cambió el equilibrio, en fin, de la biología, uh-huh, sobre el planeta Tierra y provocó lo que, en fin, ya está en los libros de historia como la quinta extinción.
Pero hay algo más, porque si nosotros ahora conocemos, y es famosísimo, el acelerador de partículas, resulta que también él dirigió la construcción del primer acelerador de partículas lineal de protones. Y además recibió un premio Nobel en 1968, un premio Nobel de física como reconocimiento a sus investigaciones sobre las partículas también fundamentales del universo. Bueno, es que este hombre no paraba.
No paraba. El premio Nobel efectivamente se lo dan por el desarrollo de una cámara de burbujas de hidrógeno líquido, uh-huh, que permitía estudiar la estructura del universo, ¿no? De las partículas que conforman el universo. Y esto ocurre, como has dicho, en 1968. Bueno, de hecho, fíjate que el anuncio del premio Nobel, la concesión del premio Nobel, a Luis Walter Álvarez le pilla en Egipto investigando la Gran Pirámide, perdón, la pirámide de Kefren, ¿no? Uh-huh. Así que él no se detuvo en ningún momento, estuvo hasta el último de sus respiraciones haciendo y pensando cosas, ideando experimentos, y eso lo convierte pues en una de esas mentes inquietas que la verdad deberían servirnos de ejemplo, ¿no?, a todos.
Haces el guiño en tu artículo que ya que él fue un poco el pionero, ¿no?, el artífice de intentar descubrir esas posibles cámaras o pasillos dentro de las pirámides con su cámara de chispas, pues que al nuevo túnel que podrían tener el detalle de llamarle la Galería Álvarez.
Bueno, es de cajón, ¿no?, después de todo lo que hemos contado, pero fíjate, cuando en 1992 un ingeniero alemán desarrolla un robot para explorar los llamados entonces canales de ventilación de la cámara de la reina de la Gran Pirámide, uh-huh, ese robot, después de explorar más de 60 metros de esos túneles, llega a una portezuela de 20 por 20 centímetros que luego National Geographic perforó con un, sí, taladro, etcétera. Bueno, pues a esa portezuela se la llama la portezuela de Gantenbank, ¿no? O sea, le dieron el nombre del ingeniero. Y bueno, al fin y al cabo lo que hizo fue, en fin, no es poca cosa, pero construir un mecano científico para llegar hasta ese lugar. ¿Cuánto más no lo merece Luis Walter Álvarez con esa implicación que tuvo en la aplicación de rayos cósmicos a la arqueología? Ojo, yo tengo la sensación, Silvia, de que 2023, a raíz de estos hallazgos en la Gran Pirámide, va a marcar el inicio de una nueva era en la investigación arqueológica mundial, porque si podemos aplicar los rayos cósmicos para encontrar estas cámaras secretas en la Gran Pirámide, también las podemos aplicar por ejemplo, en el mausoleo de Qinxiwandi en China, uh-huh. donde se supone que está todavía enterrado el gran emperador amarillo, o lo podremos aplicar al monte Nemrut de la dinastía de los Comagene en Turquía, que es un túmulo encima de la cordillera de los montes Taurus, que está intacto, que se sabe que está ahí enterrado algo, pero no se sabe qué. Es decir, lo podemos aplicar casi a cualquier cosa, y lo que nos permitirá en breve es radiografiar el suelo, es casi un sueño de ciencia ficción, y saber, en fin, los huecos y los tesoros que puede haber en todos esos lugares.
Y encontrar tantas tumbas perdidas, que están siempre, imagínate, como esos enigmas buscados, ¿no?, a lo largo de los siglos. Bueno, esto puede ser la revolución. Yo no sé si en un momento dado has pensado en investigar el árbol genealógico, porque si el abuelo de Luis, el padre de Luis, el hijo de Luis han hecho descubrimientos, yo no sé si tiene algún nieto o alguna nieta que nos pueda sorprender con algún descubrimiento también.
Pues les quiero seguir la pista, evidentemente, a los Álvarez. En Oviedo, por ejemplo, el hijo de Luis Álvarez, Walter Álvarez, el geólogo, tiene el doctorado honoris causa por la Universidad de Oviedo, es decir, que se le ha reconocido, uh-huh. No cabe duda de que son personajes importantes y que reconocen también sus raíces asturianas, ¿no? Pero ya no sé los nietos, esto tengo yo también la misma curiosidad antropológica que tienes tú, pero habrá que seguirles de cerca y saber qué mutación tienen en sus genes para lograr unas mentes tan prodigiosas y tan creativas.
Pues sí, hay que estar ahí pendiente porque no sé yo, ¿eh?, a ver esa cadena genética de dónde viene. Bueno, ha sido un placer, Javier, hablar contigo.
El placer ha sido mío. Muy buenas noches.
Bueno, ya Javier Sierra ya le conocéis por sus libros, por sus intervenciones en radio y televisión, pero yo os invito también a seguirle en sus artículos en La Razón, donde cuenta asuntos tan interesantes como el de hoy.